y se está buscando ahora, a 19 años, llegar a ese objetivo, donde hubo vinculación del poder, donde hubo maniobras irregulares que se han podido comprobar que están dentro del expediente, donde lamentablemente, yo entiendo que hay entre 135 o 140 testigos, muchos de ellos ya fallecidos, que no van a poder nuevamente declarar, que van a tener que pedir que se reafirmen esas declaraciones en su momento, que son muchos de los testigos que aporta la querella para poder esclarecer esta historia.
¿Se va a conocer la verdad? Se lo preguntamos al doctor Conrado Suárez, que es precisamente el abogado de la familia Telechea. Conrado, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted?
Buen día, María Silvia. Buen día, Juan.
Buen día.
Un gusto de escucharlo, muchas gracias por el llamado.
Gracias a usted, doctor. Queremos conocer detalles de cómo se va sustanciando la causa, en qué instancia estamos del juicio.
En este momento estamos promediando lo que sería la prueba testimonial que debe incorporarse al debate oral y público. Me permito corregir a Juan, que escuché recién diciendo que habían 150 testigos y en realidad, el tribunal ha aceptado 253 testigos.
Bien. 253. No, pero yo decía de la querella, ¿cuántos testigos aportan ustedes?
Claro, sí, bueno, de la querella sí, hay prácticamente 150 testigos ofrecidos.
Por eso decía de la querella.
Bien, perfecto.
Yo especifiqué de la querella, no en general, ¿no?
Disculpas.
No, está bien.
Globalmente son 253 testigos, de los cuales han declarado 116 ya hasta el día de ayer, y específicamente ofrecidos por la parte querellante faltan 40 testigos, independientemente de que ya han declarado algunos testigos ofrecidos por el Ministerio Público Fiscal y no por la querella, y eventualmente declaren en el día de hoy o en la próxima audiencia algunos testigos ofrecidos por las defensas. En eso hay un grado de desfasaje allí, no necesariamente se ha agotado los testimonios ofrecidos por esta parte acusadora.
Hay muchos de los testigos que han fallecido, ¿cómo van a hacer con eso?
Nueve testigos han fallecido, de los cuales, en todos los casos se incorpora por lectura. La diferencia es que en algunos casos los testimonios que dieron en la instrucción, esos testigos ya fallecidos, son tan relevantes que la incorporación es material, directamente se hace efectivamente una lectura y en el debate. Bueno, y en bajo esa circunstancia hay, creería, 4 o 5 testigos que fallecidos van a ser leídas las testimoniales, en algunos casos varias testimoniales prestadas durante la instrucción, insisto, por la relevancia. Exacto. Entre ellos, 2 testigos fallecidos que estuvieron con él la mañana del 28 de septiembre de 2004 en la puerta del Banco San Juan de Avenida Libertador y Mendoza. Doctor, esos testimonios son sumamente relevantes.
Doctor, ayer yo seguí la audiencia y realmente hubo un testimonio que llamó la atención, que todavía sigue habiendo situaciones donde los testimonios por ahí pueden aportar un dato más sobre el tema de la vinculación y la acusación que en algún momento se daba de alguna maniobra que tuvo Telechea y que fuera sancionada por la Mutual. ¿Es más o menos así?
Es exactamente así, celebro su interpretación porque, y acuerdo con esa interpretación, específicamente en el caso de ayer, esto que usted marca es una constante de encontrarnos sorpresivamente con elementos nuevos conducentes a la hipótesis acusatoria. Si bien nosotros teníamos marcado desde hace muchos años la contradicción enorme de la Mutual, de los imputados, de los exdirectivos de la Mutual, me refiero, en haber aducido siempre que Telechea no debía cobrar por sus trabajos porque había una circunstancia previa, anterior, sumamente borrosa, que descubierta que había implicado, insisto, contradictoria y sugestivamente más responsabilidad, más actividad. Bueno, ayer por primera vez un testigo lo dice en forma directa, como una constancia, digamos, de su conocimiento de acuerdo a lo que le manifestaron en una reunión los directivos de la Mutual, que Atelechea supuestamente habían advertido una determinada maniobra y que a partir de allí le habían dado más trabajo, más actividad y más responsabilidad.
Como un tipo de sanción.
Claro, pero con muchísima más confianza. Es decir, ellos adujeron mucho tiempo después, cuando era incomprensible que Telechea no debiera cobrar por sus servicios, algo que no está dentro de la realidad, ¿no? Es decir, toda persona lógicamente cobra por su trabajo, de hecho vivía de eso. Mucho tiempo después de la denuncia, ellos adujeron que que había habido una cuestión previa de la que nadie sabía ni tenía constancia y que donde él había reconocido una determinada maniobra y que por eso él no debía cobrar. Bueno, eso un testigo ayer, insisto, nosotros durante muchos años lo marcamos a eso como una inconsistencia, una contradicción. Si alguien es víctima de una estafa, lo último que va a hacer es darle más confianza al supuesto estafador. Es decir, darle más responsabilidad, le cargaron allí supuestamente con la actividad de liquidar sueldos y de encargarse del dinero de la Mutual, algo bastante extraño. Pues ayer un testigo dijo que había habido una reunión en la que le habían informado esa situación a él y a otras personas. Bueno, ese tipo de sorpresas absolutamente valiosas y positivas nos tiene acostumbrado el debate hasta el momento. Si bien en muchos casos nosotros contamos de acuerdo al trabajo de análisis de todo lo investigado en la instrucción, sabemos que puede llegar a haber determinados elementos ya comprobados y que van a ser ratificados en el debate. Bueno, no es la primera vez y todo indica que no va a ser la última.
¿Usted lo que
donde
dice,
nos doctor? Encontramos con probanza que positiva, favorable a la acusación, que ni siquiera la conocíamos. A eso me refiero.
Doctor, lo que usted dice, la acusación es que Telechea robaba en la Mutual. ¿Es así?
No, esa fue la acusación.
La acusación es que Telechea robaba en la Mutual.
Lo denunciaron y queriendo transformarlo como un profo.
Claro, sí, sí. Que robaba en la Mutual. Ahora, usted plantea cómo puede robar a alguien a quien le dan más confianza. La pregunta sería en este caso, ¿robaban todos en la Mutual? Es decir, mira, si salta lo tuyo, va a saltar lo mío, le doy de fulano y lo de mengano.
Bueno, eso y agradezco su pregunta, María Silvia, porque justamente de eso se trata el problema. Obviamente, nosotros entendemos que no hay ningún elemento que incrimine a Telechea en eso, pero ya en la instrucción obran elementos que indican que había un desmanejo enorme en la Mutual y que esa borradura, esa opacidad en las cuentas, que está absolutamente acreditado, bueno, tenía que ver con desvíos de fondos. En momentos electorales, con las dificultades del financiamiento de la política, las entidades sin fines de lucro adquieren un valor sumamente relevante en todo tiempo. No lo digo por el presente, lo digo justamente por el pasado y es algo que no ha cambiado en nuestra realidad del financiamiento de la política. Y en relación a eso, ese desmanejo, esa opacidad, genera muchísimas suspicacias. Insisto, en momentos electorales lo que falta, lo que escasea, es la posibilidad de comprobar los gastos del financiamiento de la política, no el dinero. El dinero por ahí es sobra. Lo que falta es justamente comprobar. Y en ese sentido, cuando nosotros vemos que en la Mutual hay un desmanejo, hay una situación absolutamente irregular, está conectado positivamente con nuestra hipótesis acusatoria, ¿no? Ahí había una situación muy, muy borrosa en relación a muchos empleados. Ya hay varios de los testigos que lo han declarado así, que órdenes de compra no eran descontadas, que había una maniobra, que todos, hay algunos testigos que han dicho todos, hay un testigo que ha dicho, me consta que todos, pero el que no me consta era Raúl Telechea, nunca vi que pasara con Raúl Tellechea, tenían una mecánica de manejo con las órdenes de compra. Luego hay otra constancia, y que es que el ingeniero Tellechea, con su firma hológrafa, informa a la comisión directiva que había un faltante de 200,000 pesos en órdenes de compra no cobradas por la mutual. Bueno, hay una serie de elementos
autorizadas por el presidente de la mutual.
En muchos casos, esa es otra cosa que se ha comprobado en el debate, en el debate oral y público, y que es que todos esos no pases a descuento eran autorizados por los miembros de la comisión directiva, en algunos casos Moyano, en otros casos Alonso, en algunos casos la comisión directiva en pleno. Obviamente que en el marco de facilidades solidarias para los deudores, bueno, pero ahí había una línea delgada entre una cosa y otra. Entonces, bueno, toda esa situación, insisto, como usted lo ha visto ayer, sí, va saliendo en el debate. Esto es, sí, un ejemplo, han salido muchas otras cosas. La, sí, actividad policial también ha sido una cantera de datos en contraste con mucha amnesia, selectiva, no me acuerdo.
Como manipulación de pruebas, por ejemplo, manipulación de pruebas.
Bueno, es parte de lo que hemos comprobado, que había una
dentro de la fuerza policial.
Sí, una actividad policial muy intensa que o no registraba o no informaba al juzgado, y eso hace 15 días ha sido informado un dato sobre eso, es decir, algo que viene a corroborar eso.
¿Ordenada por Miguel González en su momento?
Yo no lo podría decir en este instante ordenada, porque eso es una probanza específica, claro, que todavía no tenemos, pero ciertamente él estaba allí.
Como jefe de policía.
Tenemos comprobada una reticencia constatada por el juez de la causa de aquel momento, el doctor Eduardo Gil, que le lo apercibe de imputarlo en orden al delito de obstrucción de la actividad judicial. Eso es un dato no menor. Nosotros tenemos comprobado lo que justamente su rol allí, pero a su pregunta no podría decir en este momento que lo que está comprobado. Ahora, lo que sí está fuertemente acreditado es este detentación de información, y en algunos casos instrumental, me estoy refiriendo a documentos que la policía no entregaba a la justicia. Eso ha salido en el debate, y hace 15 días atrás el fiscal informó que desde la policía de la provincia le enviaron a fiscalía, a pesar de que es de público y notorio que hay un tribunal oral federal que en este momento está llevando adelante un juicio, con una caja con documentación que habrían encontrado en la CAVIC recientemente, correspondiente al caso Tellechea, donde hay, entre otras cosas, a lo solo efecto de darles algún detalle, transcripciones de grabaciones que nunca llegaron a juicio, que nunca llegaron a la justicia, nunca terrible. Llegaron al a la
revelando algo
judicial
que se desconocía, Conrado. Claro. Han aparecido documentación.
Para nosotros también lo desconocíamos, obviamente.
Esta es la noticia del año en
no
relación. Apareció documentación.
No nos sorprende. Sí, no nos sorprende. Nosotros en este momento horrible. Estamos justamente investigando ese material que está dispuesto a
eso, y esas son grabaciones de la investigación policial de los contactos de Tellechea con los integrantes de la mutual, digamos, que pueden ser esclarecedores.
Entre otras cosas, bueno, ayer
y que nunca
justamente
los aportó la policía a la causa. Escuchó, es decir, había protección política para, bueno, con la mutual, con Moyano, que era el secretario de Acción Social en ese momento, hace 19 años.
Eso es la acusación, eso que usted
esa es la acusación que ustedes hacen.
Así es, claro, nuestra
había protección, de hecho, estos son elementos de prueba, sí, muy valiosos.
Manipularon
una cosa
prueba.
Que yo lo diga, y otro que eso, yo presente, que recién antes de ayer se encontraron.
O sea, 19 años nos encontramos con esto.
Que viene a contrastar, a ratificar, podríamos decir, a potenciar otras pruebas. Nosotros no es la primera, nosotros venimos señalando desde los pedidos de procesamiento del ex jefe de la Comisión Especial de Investigación, el comisario Mario León, venimos marcando la ausencia comprobada de prueba. Pongo un ejemplo, pericias efectivamente realizadas en el dique de Uyún, que cuando se hizo la excavación para buscar el cuerpo de Telechea en función de un dato de un supuesto arrepentido, toda la actividad pericial que se hizo en aquel momento, toda esa actividad está desaparecida de la causa. Y nunca llegó a la causa judicial, eso se comprobó.
Claro.
Así han habido varios
estamos elementos, hablando de gente que protegió todos estos movimientos o que fue parte.
Por ejemplo, la pericia con luminol en el departamento de Telechea, esa de pericia, un testigo ha dicho: yo hice esa de pericia desapareció, nunca llegó a la justicia. Bueno, hoy día nos encontramos también con una caja, insisto, todavía no hemos sondado, no hemos podido analizar en detalle todo el contenido, pero sí estoy en condiciones de decirle que hay desgrabaciones de intervenciones telefónicas tardías, dicho sea de paso, porque son del año 2006, pero en algunos casos muy reveladoras. Una de ellas ayer se les reprodujo al testigo justamente en un diálogo donde uno de los imputados habla con él en relación a un testimonio que tiene que ir a dar y dejan en las claras que hay un tema de lo cual no tienen que hablar.
Lo induce, lo presiona, digamos, lo induce,
por
lo presiona.
Por supuesto, de esto no te hagas problema, no va a pasar nada, mirá, no nos van a denunciar. Bueno, una serie de cuestiones.
¿Cómo llegaron a esas pruebas? ¿Hay algún arrepentido encubierto que haya dicho, cuidado, acá está?
La información que hay en este momento en el debate, informada por el fiscal, el doctor Francisco Maldonado, es justamente que fue recibida por parte de la policía de la provincia en el Ministerio Público Fiscal una caja con documentación. Esa caja proviene, aparentemente, según lo que indica la fuente o el remitente, de la Excavic de depósitos de la provincia.
Pero, doctor, ¿cómo apareció esa caja?
Habría sido encontrada justamente en limpieza de la
Excavic. Estaban limpiando y encontraron eso y se lo llevaron a la justicia.
Bueno, con toda la ironía que usted le pueda poner, me remito solo a la información que tenemos detentada. Como digo, nosotros estamos en medio del debate, todavía debemos ocultar esa caja, analizarla, desmenuzarla. Sí le puedo decir que también le puedo decir que allí hay diálogos telefónicos. Permítanme todavía no revelar porque no tenemos un dominio del detalle. Diálogos telefónicos que nosotros llegamos a juicio sin saber que existían y que son sumamente conducentes para la acusación.
Doctor, entonces uno interpreta que hubo un encubrimiento político para con los denunciados, que hubo...
Eso lo dijimos desde el día 28 de septiembre del año 2011, fíjese justo qué fecha, cuando presentamos una denuncia en sede federal intentando que pasara la causa a la justicia federal y denunciamos a los exdirectivos de la Mutual que hasta ese momento no habían sido indagados.
¿Lo van a llamar de testigo a José Luis Gioja? Era el gobernador recientemente asumido en ese momento y Moyano era su secretario de Acción Social.
No está ofrecido José Luis Gioja como testigo.
¿Y el ministro de la época?
Yo le podría decir, María Silvia, que nosotros nunca ofrecemos como testigo a alguien que puede estar imputado.
Perdón. ¿Ustedes lo señalan como imputado?
No tenemos ningún tipo de, de pretensión inmediata, pero es la respuesta a que yo le puedo dar.
Que podría ser llamado como imputado directamente.
Eventualmente. Falta mucho
¿por qué?
Por delante.
¿Pero por qué sería como imputado? ¿Qué entienden ustedes?
Bueno, mire, yo lo que le puedo decir, Juan, es que de lo que se trata en una desaparición forzada es de, en definitiva, de la, una privación de libertad que puede ser legítima o ilegítima, es decir, un secuestro, seguida de una conducta que comprende el ocultamiento de la suerte corrida por la víctima. Uh-huh. Ese ocultamiento no es cualquier ocultamiento, sino que exige el tipo penal sobre el cual se los está juzgando a estas personas, tener la autorización, la quiesencia o el apoyo del Estado. Nosotros hemos dicho siempre que aquí estamos frente de una situación que compromete el apoyo del Estado. Y
ustedes entienden que el gobernador de ese momento
no es una entelequia, o es una entelequia, pero lo gestiona, lo administra alguien. Y nosotros hemos señalado justamente, principalmente, una vinculación directa con un funcionario de la época, que era viceministro de Desarrollo Humano en el gobierno de José Luis Gioja. Hemos señalado a la fuerza policial, no en su conjunto, eso sería absolutamente absurdo, sino en la persona de determinados funcionarios policiales. Uno de ellos luego fue secretario de Seguridad y luego fue encargado, muy vinculado a la seguridad personal del ex gobernador Gioja. No tenemos nosotros elementos para arrebatar ningún tipo de imputación, pero sí le puedo decir que el Estado está gestionado por una estructura donde determinadas cosas se saben o se deberían saber.
Usted dice que en ese caso el gobernador de turno, que era José Luis Gioja, no podía desconocer esos movimientos.
Es muy difícil que, si se comprueba la imputación, no surja la pregunta de si la más alta autoridad de la provincia conocía o no conocía acerca del tema.
Por lo tanto, entonces, ¿no descartan ustedes pedirle en este tribunal que se impute a José Luis Gioja en la causa?
Nunca lo hemos descartado, insisto.
Nunca lo
en
descartaron.
La presentación,
o sea,
en la denuncia
ahí.
De hace...
¿Qué determinaría que eso ocurra
años,
o no, doctor? ¿Qué determinaría?
A José Luis Gioja. Bueno, lo que determinaría es justamente cómo las probanzas se sigan acumulando y, en definitiva, justamente eso, qué configuración acusatoria quede plasmada al final de la al final del debate.
Claro.
Hace muy poco, en una audiencia atrás, dos testigos manifestaron la concurrencia de José Luis Gioja al camping de la Mutual con el principal imputado Luis Héctor Moyano, luego en relación a los festejos de la elección del año 2003, en una situación que no es nada novedosa para la causa, sino lo menciono,
claro,
a
que había un
de
vínculo, había un vínculo entre Moyano, y esos son pruebas de ese tipo,
había un vínculo
político,
un vínculo funcional,
claro,
pero a su vez había un vínculo personal directo,
claro.
Eso está sumamente claro,
claro.
Incluso hay
era
testigos que han dicho que se cobraban planes,
era funcionario del gobierno en ese
y además
momento.
Un vínculo
hay
personal
que, exactamente. Tenemos un vínculo administrativo, si se quiere,
funcionario,
y personal. Esas son las pruebas que usted está diciendo.
Exactamente.
¿Eran amigos? ¿Eran amigos, Conrado?
Eso no lo hemos podido comprobar todavía,
pero sí
le puedo decir que hay un testigo que dice haber visto colas en la Mutual de personas no afiliadas, y preguntar, un afiliado preguntar a qué se deben estas colas que salían hasta la vereda, y que se estaban cobrando planes sociales allí, ¿no? Para personas vinculadas partidariamente con esa situación. Bueno, han habido muchos aportes que van convergiendo en esto. Entonces, nosotros no descartamos nada. Sí me parece importante recalcarle esto.
Sí.
No tenemos ningún elemento actual conducente a una acusación, no a ninguna imputación, pero sí es importante decir que jamás podríamos llamar como testigo a justamente a quien administraba el Estado cuando estamos señalando el apoyo del Estado como elemento que completa y que integra el tipo penal que se acusa a los acusados.
Bien. Bueno, la verdad que hasta daría para más tiempo la nota, le agradecemos esto, han sido revelaciones que desconocíamos de la causa, elementos de prueba que aparecieron mágicamente de una limpieza en la CAVIC
que estaba teniendo
que están relacionadas a la investigación que se hizo en ese momento pero que nunca llegaron a juicio. Y ratificar justamente que ustedes no descartan imputar a José Luis Gioja en la causa. Claro. Doctor, muchísimas gracias por atender.
Nunca lo descartamos. No, al contrario.
Muchas gracias.
El agradecido soy yo, como siempre. Que tengan buen día.
Buen día.
Un gusto de hablar con ustedes.